Célula Juvenil presenta una discusión sana, bíblica y entre jóvenes. Hoy, en ¿Por qué lo hacemos?
No adorar imágenes.
Los cristianos evangélicos no adoramos ni veneramos imágenes. Y como nos estamos preguntando por qué hacemos lo que hacemos, nos preguntamos por qué hacemos eso, o sea, por qué dejamos de adorar imágenes. Si conocemos de gente de otras religiones, de otros cultos que lo hacen, ¿conocen cultos que adoran imágenes?
Sí.
¿Sí?
Muchos.
Ok. Bien. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos?
Pues si conocemos, ¿por qué no lo hacemos?
Ajá.
Porque Dios dice una palabra que no veis parecida.
Ah, la Biblia nos enseña que no debemos de adorar imágenes hechas por manos de hombre.
Y además, si te adora una imagen, ya, a Dios nada más adorarlo a él. Y él también, como se supone, que tú adoras una imagen, te está adorando otra cosa.
¿Y por qué Dios es celoso?
¿Hay más? Bien, ¿quién tiene Éxodo 20? Léelo, por favor. Ahí tenemos el principal argumento que damos de el por qué no hacerlo, por qué no lo hacemos.
Dios habló y dio a conocer todo de su nombre. Dios es el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses adentro de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni de los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplo mis mandamientos, pues les muestro mi amor por mil generaciones.
Ok. Hasta ahí. Siento que lo que dijeron, casi todas las cosas que dijeron están mal. Cuando me van a preguntar y ustedes saben eso, ahí está que es muy celoso, está que no adore, como dije, cosas hechas por manos. Ahora, dice imágenes ahí. En lo que leyó yo, hermano, dice imagen.
Dioses.
¿Qué dice imagen?
¿Dónde? ¿Qué traducción?
Primero.
No,
está en inglés.
Dice.
Pero dice.
¿Dónde
está la imagen?
Delante de mí.
¿Te harás
imagen?
No te
hagas
la
reina,
¿vale?
Pero no es exactamente imagen. O sea, una foto, ¿no? Okay. Hay imágenes se refieren a algo.
Sí,
okay.
Dice que no refiere a...
Aquí tenemos
en...
Aquí tenemos en el... En nuestro... En nuestra pared. Estamos en un salón que usan para la... Para la... clase de los niños. Y tenemos una mariposa.
¿Mariposa?
No, mariposa. Dos mariposas. Tres mariposas. Y un periquito.
Hay
muchos
que
muchos
generaron
en el
mundo.
Esa
es una.
¿Cómo
se llama?
Yo
la tortuga
o
una libélula
vive en
mariposas. Ah, ok, libélula y mariposas. ¿Son imágenes?
Yeah.
Ok. ¿Estamos violando el segundo mandamiento?
No, porque no estamos hablando.
Ah, ok, muy bien.
Yeah. Y tampoco lo adoran.
¿Qué dice el primer mandamiento, Bioma?
Yo soy el Señor tu Dios, yo saqué el tipo de la iglesia para el mundo.
Ok. ¿Por qué no hay que tener otros dioses? Porque es que Dios no dice, yo soy tu Dios, yo soy el que te liberé de la esclavitud. Eso lo está diciendo Israel. Pero ese mismo Dios de Israel, que adoptó a Israel como padre, ese mismo Dios que nos adopta en Cristo Jesús, como su pueblo, como su familia, él sigue siendo el mismo y sus condiciones siguen siendo las mismas. Abel es celoso y quiere que no tengamos dioses. La NB dice, no tengas dioses además de mí. O sea, me tienes a mí, no tengas otro.
Bueno, yo digo, ¿cómo que dice que se merece el que lo daremos a él y no a otro más? Porque él no se come.
Ok, muy bien. Es como que Carla le diga, no tengas otras mujeres. O como yo le diga a Carla, no tengas otro esposo aparte de mí. Okay. Algunas traducciones dicen, delante de mí. O incluso en el original dice, junto a mí. La idea es que no compartas ese lugar con alguien más.
Pero delante de mí, has dicho que dioses, puede tener otros dioses, pero no hablando tanto como me lo has dicho.
No, o sea,
o no, está bien los dioses.
Al decir que delante de mí se puede entender como primero.
Por eso mismo, a eso me refiero. O sea, delante de mí, yo, según yo, está mal dicho, está mal escrito, porque. Entonces te está diciendo que puedes adorar a otras personas, pero no tanto como lo adoras.
No. Pues, delante de mí puede significar que hay una fila y tú lo tienes al primero. Y no debes tener a nadie de esa fila antes que a él. Pero también delante de mí puede ser cuando el padre le dice al muchacho, no quiero verte fumar delante de mí. O sea, en mi presencia.
Ah, entonces se refiere a que cuando, por ejemplo, yo soy cristiano y cristiano de la iglesia, mientras tanto esté ahí, tengo que adorarle es a él.
Bueno, tengo que
decir, sí, estoy afuera.
Sí, pero no, porque Dios está en todos lados y es tu Dios en todos los días de tu vida.
Pero, o sea, yo digo, si estás conmigo, me tienes que adorarle a mí.
Exacto, exacto. Literalmente,
Exactamente, eso es lo que.
Si estás conmigo, tienes que con a mí. Eso es lo que yo le digo a mi esposa y ella a mí.
Yo entiendo esta parte de, por lo menos en la expresión que estudiamos, cuando dice delante de mí es porque él es todo, o sea que no hay otra parte donde pueda haber otro Dios, porque él es el último, el primero, el alfa, el omega, o sea que no tenemos que tener otro Dios, lo que comprenden en el español.
Así dice, bueno, la...
Ese sería el término en el cual dice, delante de mí no tienes que tener a nadie más.
Ok. Bueno. Como le repito, en el original habla de junto a mí, o sea, en el mismo lugar. Y en la nueva versión internacional dice, además de mí, ningún otro. O sea, te lo pone claro, o sea, no hay competencia, o sea, no hay lugar para
nadie.
Entonces, ese es el primero. Pero el segundo, ¿correcto? Segundo mandamiento dice, en base a lo que él está diciendo, o sea, soy yo, no hay otro, o sea que no te debes hacer ídolos, dice la nueva versión internacional. La Reina Valera dice,
Imagen.
Una imagen es algo muy amplio en el castellano. Una imagen puede ser, una imagen no necesariamente es una fotografía o una pintura. ¿Han escuchado alguna vez la expresión imagen acústica?
No.
Okay. Las palabras son imágenes acústicas, porque las palabras mencionan cosas. Si yo digo mesa,
se imagina la mesa.
La mesa es esto, el objeto. Pero la imagen acústica, porque no es visible, sino que se oye, la imagen acústica es la palabra mesa. Cuando yo digo mesa, me estoy refiriendo a este objeto. ¿Esto es qué? Esto es un objeto cuadrado, color amarillo, pequeñito, o sea, bajito, como para esto que era un niño. Pero la imagen que yo utilizo es mesa, la palabra.
Mentalmente.
Exacto. Entonces, imagen no solo se refiere a fotografía, no, imagen es
lo que representa.
Lo que representa, exacto. O sea, entonces, la gente se representaba a sus dioses a través de estatuas, principalmente, imágenes de madera o de piedra.
Sí, aquí dice carved image, o sea, carved.
Ok, talladas.
Talladas.
Imágenes talladas. No necesariamente nos está hablando de. Viene la foto que posteamos en el Sagrado Corazón de Jesús.
Sí.
No está hablando de fotografías. ¿Ok? Pero, ¿esa fotografía es de qué? Es de un supuesto
Jesús
con un Sagrado Corazón por fuera. Exacto, que tiene muy poco de Jesús, porque parece más italiano que. No, italiano.
No,
parece,
eso, ¿no?
Parece chileno. Más europeo, sí. Chileno, parece muy europeo en vez de judío.
Pero, ¿qué te parece?
No sé, tiene buena averiguar.
¿Qué pasa?
Que pinto el cuadro del Sagrado Corazón. Como hablábamos de las mariposas y de las libélulas que hay aquí, no estamos violando el segundo mandamiento al tener esos animalitos lindos allí para decorar, mientras no los estemos utilizando como ídolos. ¿Ok? Si yo pongo a los niños a prenderle velita a la libélula, a hacerle oraciones a la mariposa, ahí está pasando algo. Algo malo, ahí creo que se estamos violando. Entonces, otra cosa, Dios les está prohibiendo conductas que ellos ya conocían en Egipto, o que los egipcios u otros países, otras naciones estaban haciendo ya. O sea, eso ya se hacía, eso ya se hacía Dios de piedra. Entonces él está diciendo que eso que esa gente hace y que tal vez ellos aprendieron en Egipto, porque tiempo después hicieron un gran becerro. O sea que ya sabían. Entonces, eso que ellos aprendieron a hacer en Egipto, eso no era correcto, eso estaba mal. Porque él no quería que se hiciera semejanza alguna, sea piedra, sea madera, sea como fuera, pintado. Semejanza alguna de lo que hay en el cielo, o en la tierra, un arcángel, o no querían que se hicieran eso porque eso los iba a llevar a ponerlo en lugar de Dios. Idolatría. ¿Qué es la idolatría?
Venir a ver a alguien, seguir a alguien.
Exacto.
No puedes decir eso.
Darle culto a.
Amigo.
Para algunos.
Amigo.
Para algunos un ídolo es su cuerpo. No. Toda la vida en el gimnasio. O sea, el gimnasio no está mal.
Pero su vida se trata.
Pero cuando tu vida se trata de cómo me veo, tengo el pelo vuelto un desastre, tengo que ir al salón, o tengo que ir de shopping, no puedo vivir, porque los míos, mis zapatos, los compré el mes pasado, pero necesito otro. O sea, cuando algo ocupa tus pensamientos, cuando algo trastorna tus emociones, cuando algo te importa demasiado, cuando algo le dedicas tiempo, cuando algo le dedicas dinero, cuando algo le dedicas esfuerzo, toma nota, porque puede ser que tengas un ídolo. Okay. Ay, esa persona especial, que lo primero que hago es enviarle un WhatsApp para que sepa que estoy vivo.
Así que no,
pero él es incapaz de orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias porque estoy vivo. Pero sí, ay, mira, me sigue, ¿te acuerdas? 22 noches y anoche estamos hablando. O sea,
pero mira,
no es mal, sí, pero cuando eso ocupa el lugar de Dios, está convirtiendo en un ídolo, hay que tener mucho cuidado.
Sí.
Así que no hay que tener ídolo, el único ídolo es Dios.
El único Dios es Dios.
Este caso pero es que ídolo. Todo lo que no sea Dios es ídolo.
Exacto.
Ah, ya.
Exacto. Hablando de los ídolos, tú tienes algo. 115.
Sí.
Léelo, por favor. Del 1 al 8.
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan.
No hablan con fundamento. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos.
Hasta ahí. Sí. Él los describe muy bien. Tú, Fran, dijiste algo muy interesante, que quien salvó a Israel de Egipto y quien nos salvó a nosotros de la perdición eterna con su sacrificio, no fue ningún ídolo, fue Dios. Entonces a Él le debemos la adoración, a Él le debemos culto, a Él le debemos veneración. ¿Sabes lo que es venerar? ¿No le quiero venerar?
Amar con pasión. Hay muchas otras palabras.
Digamos que venerar es como no rendir como rendir un homenaje.
Es una de las de los significados.
Una expresión.
Venerar no es exactamente lo mismo que adorar, pero adorar es más fuerte. Entonces dice, no adorarás imágenes, ídolos. Ok, yo no las adoro, pero yo venero a Chandín.
Venerar es como respetar.
Ok. De hecho, en Word Reference ustedes encuentran venerar. Primero, tener gran respeto por alguien o alguien por sus virtudes y cualidades. Ok. Yo admiro, soy fan de esto, o me encanta tal autor. No es que, me gustó la canción que no, es un gran respeto. Es como, por ejemplo, si a Nani le hablan de Kioko. Un gran respeto, o que nos hablen de Marco Vidal, la música de Marco Vidal. ¡Wow! Excelente. Esa es una de las formas de veneración, pero la más utilizada es honrar, dar culto a lo sagrado.
¿Okay?
Es tan sagrado, es tan especial, es tal que yo lo tengo que honrar. Entonces me obligo a darle un culto y ahí puedo implicar, no sé, tantas cosas, darle ofrendas.
De hecho, una vez una discusión que yo tenía con una ex profesora mía. Ella es católica hasta la sueño. Entonces, ella decía que los católicos no adoran a María, a la Virgen María como tal, sino que la veneran. Entonces, de ahí me quedé con la cosita que es lo que era venerar.
Exacto.
Casi lo mismo.
¿Tiene?
Según la aplicación que tratamos, casi igual.
Exacto. Porque venerar puede significar las dos cosas. Entonces, si te dicen, no, yo venero, todavía sigue siendo ambiguo, o sea, tú todavía no sabes si, le tiene mucho respeto o le tiene un culto.
No, pero le ora, si le ora, porque es por Dios.
Ok, ya está mal.
Pues yo digo que venerar y adorar es, o sea, no sea lo mismo, pero venerar.
En la práctica lo están haciendo igual.
Sí, porque ellos como que están esperando una respuesta de esa figura que quieras, así que están haciendo lo mismo.
Sí, la línea infinita es ya como lo existe.
O sea, igual.
El Salmo 115 nos dice que ellos tienen ojos, o sea, el hombre los hace a su imagen, ¿no? Con formas humanas, a veces. Pero tienen todos esos órganos, esos sentidos, pero realmente no tienen esos sentidos, no pueden hablar, no pueden tocar, no pueden saborear, no pueden escuchar. No tienen vida. Entonces dice el salmista, qué curioso, que los que le adoran son semejantes a él. O sea, los que le adoran están muertos. Y de ahí viene un principio que hemos escuchado, de que uno se vuelve a la semejanza de lo que adora. Te haces cada vez, a medida que tú vas adorando algo, te pareces más a eso. Te pareces más a eso. Si tú adoras a un cantante rock o de lo que sea, tú poco a poco te vas transformando. Vas asimilando.
Vas entendiendo como ellos, te vas hablando como ellos y empezar.
Ay, lo que se parece ya.
Ya están en el nivel.
Ya está. Oye, no, pero no, no, que, no, o sea, no conocen al artista, pero se parece.
Ah, bueno, no sé si les gusta, si les gusta ya.
Oye, me acordé de un chiste, de la historia. Y que en un pueblo, se acercaba la fiesta del patrón del pueblo. El patrón se le dice al santo del pueblo. Entonces el santo se cayó y se partió. Entonces buscaron al escultor de allí. Bueno, el tipo dijo, listo, le cobró tanto. Bueno, y llegó el día de la fiesta, entonces salió la ¿cómo se llama? La procesión. Y viene el borracho. El tipo se tomó la plata, entró y se paró al frente de la procesión. ¡Ey, quítate! Tú no respetas, que no sé qué, que no sé cuándo. Y viene el borracho, le dice, que me respeten a mí, que sí, que no hizo. A él no le importaba nada. Él sabía que eso era simplemente el material que hizo.
Pero yo me pregunto, ¿es o no es ridículo que tú pongas tu fe en algo que tú mismo eres capaz de hacer? Nosotros debemos cuidarnos, chicos, porque nosotros hablamos, la iglesia católica está mal porque ellos veneran, adoran, como quieran, hablan con la cultura. O los budistas tienen su Buda, o la gente.
Los hindúes siempre tienen.
Un elefante.
Yo pregunté un día. Son personas que en su vida fueron buenos con ellos. Y ya los convierten
en santos.
En diferentes. A no ser en cosas así. Y siempre tienen a gente diferente. Sí. Exacto, por ejemplo, yo sí tenía como que me diera curazao, me diste la mano. Sí, que son hombres. Me diste la mano cuando llegué a curazao y no tenía donde quedarme, tú me ayudaste a buscar trabajo.
Pues probablemente es que, como la deidad para ellos es impersonal, o sea, no es que hay un yo que es un ser inteligente, personal, es como una energía. Entonces tú eras parte de la deidad, entonces tú me bendijiste a mí, entonces era que tú cuando te moriste, entonces.
Entonces, para los hindúes sería como un salto para los
hindúes, sí, claro, no el tipo de Jesucristo, sabemos que Jesucristo nos salvó es la muerte. Pero es alguien especial, es alguien que incluso podría venir de parte de esa fuerza cósmica que es Dios, que
yo
salto. Una de las encarnaciones, incluso de las manifestaciones del mismo Dios. Bueno, la cuestión entonces no es, el punto no es las imágenes en sí. Mira, mi amor, ¿me puedes mostrar la Biblia? Esa es la Biblia con la que Carla se convirtió. Ella creyó en el Señor Jesucristo, por supuesto, por el testimonio que le daba.
Yo con una Biblia pesada.
Pero se la regalaron, es una Biblia católica, esa Biblia que llamamos católica. O sea, que tiene más libros que, ¿no? Algunos libros añadidos. Como podrán ver, no sé si lo llegaron a ver, hay unas figuras, imágenes y santitos ahí en esa Biblia. Porque No es el complemento. O sea, al principio hay un Jesús pintado allí. Sí, cuidado.
Sí, porque
y tiene un valor. Ahora, usted se preguntará, alguno de ustedes se preguntó, ¿qué hace Carla con esa Biblia con ese poco de?
Me la regalaron. Y pexé con ello.
No sabes, mire ahí. No tiene las imágenes de nada, lo que es el museo. Ahí está, ahí tiene Carla su Biblia.
Déjame verlo.
¿Qué es eso? Un Jesús.
Ey, no es el mismo.
Es la foto de una. Parece que es foto de una estatua. Yo tengo una, no la tengo aquí, creo que la tengo en Venezuela. Yo tengo una, así de la misma versión, que tiene a la Virgen de Guadalupe en la portada. Hubiera querido traérsela, pero creo que está en Venezuela.
Ah,
¿cómo la
tengo?
Sí.
Cuando tiene Virgen de Guadalupe, ¿quiénes son
esas
niñas? O sea, está la Virgen María,
ok, pero el poco. Ok, entiendo que es la misma María, pero manifestada en diferentes formas.
¿Qué sabes qué es lo peor? Que adoran a María y a Jesús. Supuestamente,
aunque parece realidad, cuando uno ve la luna llena, uno ve la imagen de una virgen que también ve.
No es un,
yo pensé
que
era
un conejo.
Bueno, realmente, si lo vemos con telescopio, vemos la
piel. No, o sea, yo lo he visto, me dijeron, mira. O sea, si me hubieran dicho, mira otra cosa, por ejemplo, yo un conejo, quizás no hubiera
hecho
otra cosa. Pero me dijeron, mira, porque o sea, no se ve la virgen entera, se ve como a la parte de aquí y está así. Yo vi eso, o sea, yo lo veo.
Yo veo.
Ya, puede ser porque otra mujer no tiene.
Yo veo los cráteres.
¿Tú sabes qué pasó en detalle? Porque, o sea, estaba en el borche de mi trabajo fiscalera, en Parasas, donde mataron a las tres personas. Ok, viene una mamá, va cruzando por la isla y el niño menor. Cuando la señora le dice a la hija más grande que se espere, y se paran acá. Cuando se para la señora, se persigue y le dice al niño que se persigue. Y le explica que, porque ahí hicieron un homenaje con los tres nombres y cada cuadrito, y hay tres cuadritos, me imagino que van a poner fotos. No, pero cada cuadrito tiene una pena. La señora se acerca, se persina y le dice al niño que lo haga. Y le empieza a explicar que ahí murieron tres personas, ta, ta, ta. Pero hubo un paso que no le escuché bien, pero fíjate, le enseñó al niño, lo llevó a cruzar la calle para persinarse. A eso parecieron a
ellos. Hay personas aquí, no por hacer eso, sino la persona que tiene las costumbres de aquí. Que pasan por una iglesia o
donde se persinan.
Sí,
Colombia también.
¿Qué significado
tiene eso? Bueno, el significado que le dan, yo no puedo darle otro más el que le dan, es que te hacen la señal de la cruz, como una forma de, o sea,
de recordarlo.
De que la cruz está contigo, que estás cubierto. Tiene un tanto de superstición, como los vampiros y el ajo. Algo así.
La señora ya en
pero es como identificarte. En realidad no siempre está espantando espíritus, sino que pasas por una iglesia y es como que te identificas con eso.
Es fun.
O sea, fue como que, pasé por la iglesia, por mi iglesia de mi religión, me persigno para identificarme.
Un señor católico, bueno, uno que fue padre.
Ajá.
Él dijo de que por lo menos que la gente a veces ignorantemente se hace, se persina, eso sí, vamos a persinar, que es por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tras de esa persinación tiene una señal, ¿no? Porque normal está haciendo la cruz al revés, y entonces te entra en.
Eso es interesante y ahí quería indagar con ustedes alguna cosita. ¿Qué le puede pasar a Carla por poner esa Biblia?
Le cae la pieza para
en la noche, en la noche le van a dar los pies, o
depende con quien tenga esa Biblia, no le puede pasar nada.
O por ejemplo, mi Biblia, que no la tengo, mi Biblia de la Virgen de Guadalupe.
O sea, tener la Biblia como tal, nada. O sea, si la tiene guardada como un recuerdo, como un regalo,
no,
si la lee y va a hacer lo que dice, digamos, el Macabeo, ese tipo de cosas que no cuadran, entonces te puede pasar muchas cosas.
Ok, o sea, tú pasas por al lado de un tipo que está todo tatuado, tiene un dragón tatuado, y vas en el bufo negro al lado. ¿Sí? ¿Te puede influir?
No.
¿Cómo? No, o sea, depende.
O tiene el corazón de Jesús allí.
Sí,
o sea, solo verlo ya, pienso yo.
Por ejemplo, se lo pregunto: detrás de esa imagen que está allí en esa foto, ¿no hay un demonio?
Sí, depende de quién.
O sea, tengo demonio en mi casa, ¿no?
No, espere.
¿En qué demonio, hermano?
Porque normal. Este es el conjunto, sí, pero normal.
¿La Biblia o la Biblia?
Todo en las sectas han tratado de, tras de esas imágenes,
poner algo.
Poner un espíritu, que normal por lo menos te dice, si tú llevas esa imagen, o si llevas esa imagen, tú te protege de cualquier espíritu malo, pero no sabe que ya usted aceptar esa imagen, usted va con un espíritu malo. Entonces ya usted se identifica, usted de una tarjeta de presentación diciendo, no, yo pertenezco aquí, ¿comprende? Entonces,
digo el de Cristo.
No, o sea,
está siguiendo a la imagen.
A la imagen.
O sea, supuestamente a la imagen, entonces dice, ah, no, ya, él es de nuestro, ¿cómo?
Sí, yo le pertenezco a la imagen.
Entonces, él es de nosotros, no le vamos a hacer nada, ¿no? ¿Comprenden? Entonces, ya cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra y sabemos que esa imagen no es buena, es ahí donde esa imagen se revela contra nosotros. La imagen no, el espíritu que está en esa imagen comienza a apodarlo en la vida.
Venganza.
Venganza, porque ya no es de cómo.
Ok. ¿Has leído donde dice que mayor es el que está
en nosotros?
Ok. Sinceramente, lo que yo pienso es que eso puede estar por generaciones en mi casa y no pasa nada. Pero algo interesante que dijo Alirio es cuando en el momento que tú aceptas, cuando quiero decir acepto, no es que lo pusiste en la mano y lo recibiste, ya, eres culpable. Sino cuando tú depositas esto de fe en eso, cuando tú crees que de verdad, orándole al santo, puedes obtener un beneficio. Por supuesto que hay puertas en tu vida para, si es que hay algo operando detrás de eso, inicie tu vida o llene tu vida, ¿ok? Dios, nosotros, a la larga somos los que le damos la potestad al maligno e incluso a Dios de que obra nuestras vidas.
Así es.
¿Ok? Entonces, me acuerdo un episodio, yo estaba muy pequeño, mi abuela fue muy católica por muchos años, al final de su vida, a punto de morirse ella, no a punto de morirse, pero un tiempito antes de partir con el Señor, ella reconoció a Jesús como Salvador. Pero durante toda su vida fue muy católica y tenía altares en su casa. Y cada vez que nos iba a visitar a nosotros, a nuestra casa, dormía con los niños, o sea, con nosotros en el mismo cuarto, y ella hacía sus oraciones y sus cosas, y sus rezos y sus cosas, y su rosario debajo de la almohada. Lo respetaron porque, o sea, no vengas acá con esa cruz. Ah, es mi abuela, ¿sabes? Mi papá no le iba a echar. Llegó un momento en que me tocó a mí dormir en la ciudad donde ella estaba, en la casa donde ella estaba, en la cama donde ella dormía. Y a la visita de noche estaba full. Y yo, como fui instruido de pequeño en la iglesia evangélica, no quería dormir allí, porque esos son los santos y los ídolos y las influencias. Total, dormí, nada pasó. O sea, era más fariseísmo mío, ¿ok? Era más legalismo, o sea, mío, que fe. Porque si yo estoy seguro de con quién estoy, que yo más bien soy luz en medio de las tinieblas, el Señor me guarda, y si hay alguna guerra que librar, la libramos y en el nombre del Señor la ganamos. Punto. ¿Okay? No hay que tenerle miedo a nada por eso. Entonces, la imagen en sí, la estampita en sí, ay, yo tengo una estampita, tener ese pensamiento es tan supersticioso como creer que de verdad tiene poder. O como adorarlo, ¿verdad? O sea, creer que tiene un poder la cosa, es como que, mira, vamos a ver. Es como creer que el logo de vida nueva, de ahí emana gloria, bueno, ilusión. Entonces, el logo de vida nueva, eso es. O la foto del pastor, la foto del apóstol. O sea, uno es el que malutiliza las cosas. Uno es el que le da potestad. Y detrás de uno hay, tú sabes que están los enemigos del Señor, procurando que uno esté desviado. Entonces, si uno cree que en tal cosa hay poder, él va a hacer todo lo posible para que uno siga creyendo que en eso hay poder. Y me está desviando de lo que dice en su palabra. Lo hizo con Israel, ¿okay? y lo va a aprender a hacer con nosotros. Entonces es importante que nosotros siempre digamos, ok, yo hago esto o tengo esta práctica o no tengo esta práctica, ¿por qué lo hago? ¿De dónde viene? Y lo más importante es si Dios lo está en su palabra. Nosotros vemos que en la palabra de Dios, Dios no nos motiva, al contrario, nos prohíbe y nos alerta en contra de usar cosas, estatuas, pinturas, artefactos. Y yo le tenía unos versículos. ¿Los tienes por ahí guardado? ¿Sí? ¿No? Hay un versículo. Sí, perdón. Por ejemplo, número 29. Segunda Reyes 18:4.
¿La tienes? Número 21:9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba.
Dios le dijo a Moisés, hubo una invasión de culebras zombies. Hubo una invasión de serpientes y comenzaron a picar a todo el mundo. Eso Israel mismo se lo buscó por desobediente.
No confía en ti.
Y Moisés oró al Señor y el Señor le ordenó: bueno, haz una serpiente de bronce, o sea, una figura de serpiente. Entonces, quien mire la serpiente, es tomado como un acto de fe. La serpiente, o sea, la solución que Dios trajo, se tomó como acto de fe y será sana. ¿Qué pasó? Después de mucho tiempo, segunda de Reyes 18:4.
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán.
Ok. ¿Qué pasó? Los hijos de Israel, cuando les contaban la historia de la serpiente, ¡ay, esta era la serpiente que nos sanó! Y tal, y ¡ay, verdad, la serpiente sana! ¡Sí, la serpiente sana! ¡Ay, qué tal, no! ¡Ay, que eso lo hizo Dios! Nomás vamos a poner incienso. ¡Sí, vamos a poner incienso! Vamos a hacerle oraciones a la serpiente. Y crearon todo un culto en base a la serpiente, que era simplemente un instrumento de parte de Dios. También en Jueces 8:27, habla de otro episodio en el que un artefacto causó la idolatría en el pueblo de Israel.
Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y tropezadero a Gedeón y a su casa.
Exacto, Gedeón, el mismo Gedeón de la película 300. No la película 300, sino que con 300 hombres ganó una batalla. Y él era cobarde, pero Dios lo motivó y se esforzó y lo logró, y fue un gran juez de Israel. En una de sus grandes conquistas, tomó el botín y se fabricó un traje sacerdotal. Y Israel comenzó a prostituirse, es decir, a hacer cosas que no están dentro del culto a Yahweh, al culto a Dios de Israel, de la Biblia. No nos especifica qué prácticas hicieron, pero dijeron que fue por culpa de esa vestimenta, ese efod, esa armadura que se disuelve. Entonces vemos cosas que, incluso que Dios puede usar, se termina convirtiendo en ídolos. ¿Por qué? ¿Porque hay un demonio detrás de él? No, porque nosotros le dimos un valor, los seres humanos le dieron un valor extra que no tenía, y en torno a eso hicieron un culto. El culto que a lo mejor hacen sobre alrededor de la tumba de Jesús, por ejemplo. No es que haya un culto, pero se podría tal vez hacer un culto alrededor de eso. Aquí fue, o si encontraran el lugar de, si encontraran el arca del pacto, imagínense. O si encontraran, el manto, lo que dice que el manto del sagrado donde Jesús se limpió. Entonces, tenían toda una cuestión de que sí o no, que nos pasa no solo con imágenes, con estatuas, con artefactos, sino que también nos pasa con personas.
Yeah. El Papa.
El Papa.
La guitarra que tocó Juanchito en el último concierto.
Ajá.
Messi.
¿Qué? O algún.
Que tocó Messi.
O algún.
Zeta que sudó.
Sí.
O no nos podemos remontar. Pongamos más cristianos, por favor. O un predicador que tumba gente, no vamos a mencionar el nombre. O cualquiera de los que tumban muchas personas que tienen iglesias grandes, que si yo creo que si ese me ora, entonces ahí sí Dios
va a tener más su gloria.
O sea, sí o no que terminamos idolatrando.
Sí, verdad, uruguayos.
San Juan de la Virgen.
¿Ok? Entonces, ¿dónde está el principal?
Quiero decir algo respecto a eso. Que escuché se relacionaba a lo que te estás diciendo. Hace poquito estaba leyendo o viendo un video en YouTube de David Platt cuando él estaba introduciendo su libro Radical, y él hablaba algo un poquito muy interesante acerca de la idolatría. Bueno, tal vez ese fue el mensaje a muchas cosas, pero me parece que eso fue lo que más me impactó. Y él decía que hay una forma de idolatría completamente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver, y que de hecho está teniendo mucho más auge en el cristianismo, y es la forma en la que nosotros mismos creamos un Dios. Nosotros como cristianos todo el tiempo estamos juzgando aquellas religiones que son idólatras, que crean imágenes, como el hinduismo, como el catolicismo, como los adventistas, que por ejemplo tienen una imagen, pero es una mujer a la que ellos idolatran, y así muchas religiones. Pero el cristianismo también lo está haciendo de alguna forma. Este pronto nosotros no tenemos imágenes, pero sí creamos un Dios a nuestra imagen, completamente distorsionado del que verdaderamente es. Como por ejemplo, el hombre que, o el todo, la persona que de pronto, o sea, crea la imagen de un Dios completamente amoroso, perdonador, fiel, y no ve ningún Dios que puede reprender, que puede disciplinar, que puede hacerte pasar por momentos difíciles. Cuando este hombre decía eso, fue muy interesante, porque me acordé de una amiga que ella me decía, yo sé que yo nunca voy a pasar por una situación, ella es cristiana, de hecho era líder en ese momento, ella me decía, yo sé que yo nunca voy a pasar por una situación como por ejemplo la muerte de mi esposo o de un ser querido, porque yo sé que mi Dios no me permitiría pasar por un momento así. Entonces era un Dios completamente diferente al que uno pues en la Biblia, que uno tiene a Dios, pero uno también pasa por un momento duro y difícil. Entonces uno crea un Dios a su imagen o a su comunidad, a su, completamente diferente del creador de la Biblia. Entonces también hay que analizar qué clase de Dios es el que estamos hablando, si el que nosotros creamos o el que dice la Biblia, como es él. Por eso, como nos enseñaba en el taller de mi worship, hay que conocerlo bien para saber a quién vamos a adorar, porque solo el verdadero adorador conoce a Dios, o solo el que conoce a Dios es el verdadero adorador.
Escribí acerca de, últimamente, acerca de una diatriba que hubo con un video de Daniel Montero, que lo grabó en una capilla donde hay
santos. No
hay santos. Hay
vitrales
y óleos. Como la Capilla Sixtina, se han visto, ¿no?
Sí.
O sea,
pintura.
Ahí no se prende vela, no se hace nada. Porque es que es una capilla protestante, o sea, no es católica. Y los protestantes no.
No tenían milita.
No veneramos imágenes, ni las adoramos ni las veneramos. Pero llegó algún momento en las iglesias que se determinaron, las imágenes son tropiezo, la gente va a terminar, no, vamos a quitar las imágenes, y o hay o una cruz afuera o un púlpito. Créanme que a veces idolatramos esa cosa llamada púlpito. Aquí en el santísimo púlpito no puedes vestirte indignamente, no puedes decir esas palabras aquí en el altar, y afuera no se va a estar. Eso es un método
de la vida. El taller de cómo influir el humor en el evangelio. Había un muchacho que preguntó, o que preguntó, él es de Santo Domingo, y dijo que él estaba con los jóvenes, y en el grupo de jóvenes él traía la palabra, pero le dijeron, le prohibieron subirse al púlpito, porque le dijeron, él dice que trae la palabra de una manera humorística, sí, que él no tiene derecho a subirse al púlpito porque el púlpito no es un lugar para hacer acciones.
Ok, con todo el amor cristiano que le tengo, sin ánimo de condenar, es un pensamiento legalista y están idolatrando ese lugar. O sea, le están dando. Porque el templo eres tú. O sea, si tú no respetas tu templo, donde quiera que tú estés, me vale que en una
mitad
que lo respetes allá arriba. O sea, no es correcto.
O sea, eso era lo que el muchacho, no me acuerdo cómo se llama.
De la vida.
Sí, el que dio lo. Él decía eso, ¿no? Que. Que, o sea, que tú podías dar, a él le daba permiso de dar la predica a los jóvenes, en la sala de jóvenes, donde sea, con tal que mostrara algo, que saliera de su cama. Después que no se subiese, él no tenía derecho a subirse arriba, porque la manera de traer la palabra no era correcta allá arriba.
Y es difícil para el que lo está viviendo, porque.
Sí, él decía que a veces se sentía rechazado.
La palabra de Dios dice que debes respetar a tus autoridades.
De hecho.
Y amar como todo
eso. Yo creo que. Pero antes de hablar, no recuerdo que era Ulises, era Ulises, o ya no
soy Azul.
Decía que si, dado caso, si a él le tocaba,
que
se fuera de esa iglesia, porque se sentía incómodo, y no se sentía, o sea, y se si eran así, lo mejor era que se fuera, porque amaron.
Por eso, si yo le di una palabra para que lo diera a toda la iglesia, no lo puede dar porque no se puede montar ahí. Entonces, ellos, o sea, los líderes están impidiendo su propósito de Dios simplemente por la manera de cómo él lo trae.
Pero sería un tratamiento especial de Dios.
Sí, sí. O sea, no te podría decir una norma, si no te deben andar, salte de esa iglesia. Pero a mí no me parece que fue un mal consejo. A mí le parece que es cierto. O sea,
no le digo literalmente al vete, sino que si era la cosa.
Podría
no,
considerar.
Exacto, porque
una cosa, podría considerar.
¿Cómo estás tú en un lugar donde te sientes?
Depende, porque si Dios lo llamó a ese lugar, así tenga lo que tenga, porque él va con. Imagínate que él deja a esos jóvenes y esos jóvenes se convierten igual a como son los adultos, entonces él no tiene como enseñarle a esos jóvenes que el púlpito.
Pues eso que amenaza
Entonces, aunque él se tenga que sujetar a esas reglas, él les puede enseñar a esos jóvenes que cuando ellos vayan a los lugares que ellos vayan, ellos no tienen que adorar al púlpito.
Puede haber hasta el momento indicado. Sí, si se tiene que ir, ¿no? Si no.
Bueno, entonces, a veces idolatramos nosotros mismos, aunque quitemos todas las imágenes y nos pongamos todo blanco. Si nos lo proponemos, vamos a buscar algo que idolatrar. Muchos hermanos con ese pensamiento, similar al que tú comentas, le dijeron a Danilo que era esto, que era lo otro, que por qué lo hizo en ese avatar, porque son imágenes. Y, o sea, no había santos, no había adoración a eso. Pero vale la pena preguntarse, ¿qué hacen allí? ¿Qué hacen allí? Y él decía, lo pueden leer después, a mí luego está la referencia al blog de él, donde él escribe, que él es una capilla, réplica de una capilla de piedra que hubo en el siglo VI en Turquía. Esta capilla está en Houston, pero es una réplica, igualito. Y es preciosa, bonito todo. Dice que en aquella época poca gente sabía leer y escribir. ¿Ok? Y la Biblia o estaba en latín o apenas le estaban traduciendo. En realidad fue mucho después. Estaban los idiomas originales y la gente no era tan culta o no tenía tan acceso a la Biblia como ahora. Entonces, ¿cómo enseñaba a la gente el mensaje del Evangelio? o transmisión oral o con las artes gráficas. Entonces, muchos símbolos que vemos ahora, el pescadito, ese tipo de cosas, sirvieron en esa época para identificarse los cristianos, para identificar la fe. Muchos credos, ¿no?, que después se utilizaron como oraciones, como rezos. En ese momento histórico donde tú no podías agarrar la Biblia o mejor meter a tu celular, en ese momento servían para transmitir la palabra. Claro, sería absurdo que para transmitir el mensaje vamos a pintar aquí la creación, un cuadro. Lo podemos hacer, pero yo más bien le diría, hey, agarra tu Biblia y lee.
Ya no va a alcanzar.
O sea, pero en aquel momento histórico fue necesario hacerlo. Y por eso vemos muchas imágenes en los templos. Por eso, para que la gente cuando llegara viera y supiera
quiénes son.
Es un recurso, o sea, ¿sabes? Es como que ponemos una pantalla, un beamer, es como que ponemos un yo soy, lo que yo soy, dice que soy, las camisas. Hay poder.
Ahora que hablas de hay poder.
Ya te hablé con hay poder.
Ahora que hablas de dime. A veces, no sé, hace un tiempo cuando pasaba la letra, había una prédica y pasaban imágenes. Y te acuerdas que antes yo ponía una
parte. Me están tuiteando, están haciendo otra cosa.
Un hermano me preguntó, ven acá, ¿qué están ahí en el libro? Se vieron siempre católicos, ¿por qué ponen esas fotos ahí? Yo no son. Si se dio cuenta, fueron las fotos que ayudaron, fue el material de la prédica. No me acuerdo si fue prédica de Guimel, no recuerdo, pero necesitaba una foto y le pusimos la foto. Ah, bueno, y entonces las canciones son fondos bonitos que ponemos para no poner el fondo negro y la letra blanca. Bueno, nosotros, si usted cierra sus ojos, estamos adorando a Dios y la letra es para el que no se sabe la canción. O sea, fíjate que estamos también tan... Sí. Que no eran imágenes de personas, eran paisajes.
Sí.
Como lo que seguimos poniendo.
Exacto. Cada cosa que hacemos debería tener un propósito. Y cada cosa que ha pasado en estos siglos de cristianismo, casi todo podemos decir que tiene un propósito. Lo que pasa es que, como les digo, así como pasó con la serpiente de bronce de Moisés, con las imágenes pasó lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hacer un muñequito de San Eustaquio y de María y de la mula y el buey y los pastores. Quise transmitirle esto. Lo malo no es la imagen en sí. Si yo quiero ilustrar algo, me puede ser útil y no debería yo venerarla. Ahí está el problema. La última cosa que yo tenía ahí era, ¿cómo vamos a reaccionar ahora ante las imágenes?
Reprende.
Hay poder, hay power.
¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Le vamos a tener miedo? ¿Cómo vamos a reaccionar?
Tienes que tratarlo como si sin importancia.
¿Ok?
Claro, no como un cuadro fuerte, más.
Ya, aquí está, okay. Eso es, no combinó bien los colores tenues.
Es bonito. Qué bien.
En el buen sentido, sí.
Que
no. Lorenzo tenía buena imaginación.
Sí, por lo menos era mujer.
Ahora les pregunto, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora con la gente, o cómo vamos a hacer con la gente que venera las imágenes?
Respetar su opinión,
¿no? Venerar.
Darle tu opinión,
darle
un ejercicio,
arrepiéntate.
Aparte de eso, respetar también lo que pienso.
No, claro, no le vas a decir.
No le puedes obligar.
¿Por qué eso? Lo que tú estás venerando, eso es del diablo.
Arrepiéntete, pecador.
Solamente se le tiene que mostrar a él. La palabra dice:
de una manera de información.
De darle una advertencia. Incluso se puede hacer con la misma vida. Una advertencia de lo cual están
preparando. Pero la Biblia cristiana católica dice que no debemos adorar también.
Ellos lo
hacen de todas maneras.
Ellos lo hacen porque le dan la palabra veneración.
Le dan la palabra veneración.
Como si veneras. Si tú dices,
si tú dices, ah, estoy venerando, pero estoy haciendo lo mismo que adorar, no significa que estás venerando, significa
que adorar. Sí, la iglesia es una manera de decirlo como
de acomodación.
Te acomodas a tu madre. Déjame un pico, Stalin.
En el amor le podemos hablar.
Sí. ¿Por qué les hago esa última pregunta?
¿Pero ¿Cómo es un sinónimo?
¿Veneración y adoración?
Sí.
Okay. Es como un. ¿Cómo se dice? Yo solo digo, es porque la gente, o sea, la gente que va a venir a la iglesia, la gente que necesita de Cristo, la gente que va a venir a nuestras reuniones de jóvenes, esa gente no está libre de vicios, de pecados, no, al contrario. Están como muchos de nosotros estábamos antes de conocer a Cristo. O peor, quizás. Entonces, nosotros sabemos que si no conocen a Cristo, no tienen un encuentro con Cristo, van a una eternidad sin Dios. Pero la idea tampoco es decirle, tú te vas al infierno. Aunque sea verdad. La idea es que tú le hables de tu Dios y que en amor tú le puedas decir, no con cariñitos, con dulcitos, no, allí no se trata de eso, no se trata de endulzar la verdad. Se trata de decirle la verdad, pero con respeto. Porque a veces tenemos fama, los evangélicos, de que irrespetamos y ganamos que nos cierren
las
puertas. Exacto. Y en muchos de ustedes les pasó antes de cristiano. No. ¿Cuál era su concepto de? Hasta que llegó alguien y les hizo entender, amable o no, pero les hizo entender el la necesidad que ustedes tenían. Entonces ahí ustedes están. Ustedes tienen que convivir con personas que no conocen a Dios para compartirlo. O sea, el mundo está afuera, el mundo no está aquí. Aquí no hay nadie que evangelizar. Pero están afuera. Tienen que convivir con ellos, que trabajar con ellos en la misma oficina, que ir al mismo restaurante con ellos, y ustedes lo verán con sus cosas y con sus idolatrías y con su cosita, tatú y su estampita. Entonces, ¿qué les van a decir ustedes? No, yo no le voy a hablar con esa persona. Pía, idolatra. No, al contrario, háblale porque necesita ser libre de esa mentira, de ese engaño.